Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, muy buenas tardes desde la plaza de Zocodobel en el centro de Toledo. Estamos en esta plaza porque aquí se han celebrado elecciones autonómicas, aunque parece mentira, la noticia parece superada por la convocatoria de elecciones generales. Bueno, la plaza está absolutamente engalanada, los balcones, como muchas de las calles del centro de Toledo, con los adornos propios de el Corpus Christi, porque es que aquí el jueves se celebra el Corpus. Estamos haciendo hoy el programa de la tarde como nos gusta en la calle. Tengo delante a un par de turistas que sin música bailan, una pareja, no un par, bailan muy acaramelados, ¿eh? Esto es estar enamorado. Sin música, ahí están los dos bailando. Bueno, estamos haciendo el programa en la calle, que es donde nos gusta. Yo aquí en Toledo, Pilar está en Palma de Mallorca. Aquí en Toledo, a las afueras de Toledo, hay un cigarral que es una maravilla, el cigarral del Ángel, al lado del río Tajo, con unos cipreses muy bonitos, entre olivos, y ahí es donde estaba reunido el Partido Socialista y Emiliano García Page a eso de las una y pico de la mañana, compareció ante sus fieles porque por fin había quedado claro que él había ganado las elecciones con mayoría absoluta. Le dio las gracias a su familia.
Porque hemos ganado contra mucha adversidad y contra mucha inercia y tendencia, creo que tenemos que brindar nuestro resultado a toda la región. Es evidente que la gente...
Bueno, pues Page, dando las gracias por el apoyo. Este es el Page que decía que con Bildu ni hasta la esquina, ni hasta la esquina con Bildu.
Yo con los asesinos de ETA, ni a la vuelta a la esquina.
Bueno, pues ese es el Page que ha mantenido aquí la comunidad autónoma, el gobierno de la comunidad autónoma. Es curioso cómo se vota en Castilla-La Mancha, porque se vota en las generales al Partido Popular y García Page, sin embargo, ha sabido mantener su liderazgo, seguramente por estas cosas que acabamos de escuchar, porque... se ha distanciado de Sánchez. No hay ningún líder en este momento en el Partido Socialista que tenga tan buen resultado como Page. Tiene un 45% de los votos. Sin duda, por, entre otras cosas, el distanciamiento de Sánchez con Bildu. Recordemos que Sánchez, después de pedir de forma muy suave a los de Bildu que sacaran o no tuvieran en cuenta a los que pudieran ser elegidos de sus listas que están condenados por ETA, después de eso, a Maite Ezpurua, que es la portavoz de Bildu en el Congreso, le solicitó el apoyo para las leyes que ya no se van a discutir ni votar en el Parlamento por la convocatoria electoral. Pero vamos, hace 10 días le pedía a Bildu su apoyo.
Y es que ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Puede ser legal lo que han hecho, pero desde luego no es decente.
Eso fue lo más que le dijo Sánchez a Ezpurua. Todo el argumento durante la legislatura ha sido que Bildu es un partido normal. Hay 15 condenados por su pertenencia a ETA que están elegidos en estas elecciones municipales y autonómicas. 15 condenados. Pero Sánchez se ha esforzado y mucho en subrayar el carácter de partido normal que tiene Bildu. Normal será en el País Vasco, donde ha obtenido buenos resultados. En Guipúzcoa, en Álava. Normal ha querido que... ha querido Sánchez que fuera. De hecho, consiguió Sánchez su apoyo en los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, a cambio de transferir las competencias de tráfico a Navarra a cambio de una modificación en las pensiones no contributivas. Claro, seguramente esto ha tenido mucho que ver en que ahora Bildu haya tenido unos resultados tan buenos. 29 mayorías absolutas, primera fuerza política en las Juntas Generales de Guipúzcoa y en 112 localidades vascas y navarras. Tenemos convocadas elecciones, habrá que ver si los votantes que lo han sido del Partido Socialista son votantes como los que hay aquí en Castilla-La Mancha o son votantes como los que hay en el País Vasco o en Navarra. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que el icónico peluquero español Lluís Llongueras ha muerto a los 87 años a causa de un cáncer de garganta.
¿Ves? Con las manos va siguiendo así, tú sigues así, muy bien, queda un cabello informado.
La reina Sofía o Salvador Dalí figuran en la lista de sus clientes más mediáticos. Nacido en la localidad catalana de Esparraguera, abrió su primera peluquería en 1958 en Barcelona. Poco a poco fue extendiendo su negocio y abriendo nuevos locales, entre ellos el primer salón unisex de nuestro país en 1972. Y siguen las reacciones a los resultados electorales. Y como te hemos adelantado, Guillermo Fernández Vara deja la política tras perder el gobierno de Extremadura. Han sido candidato del PSOE a la Junta hasta en 5 ocasiones. Fabián Vázquez.
La primera fue en 2007, aunque ya venía de ser consejero de Sanidad con Rodríguez Ibarra, consejero de Bienestar Social y director general de Salud Pública. 28 años en el Ejecutivo extremeño, desde 1995, 12 de ellos como presidente de la Junta, que ven su final tras los resultados de este domingo, en donde ha habido vuelco electoral en Extremadura. Fernández Vara, de 64 años, habría solicitado ya el reingreso en su plaza de médico forense. Mañana martes está convocada la reunión de la Ejecutiva Socialista Regional.
Y como estamos contando, el acceso a la vivienda en un contexto de subida de precios es un problema para muchos, especialmente para los jóvenes. Una situación que se complica en zonas muy turísticas, como pasa en muchos puntos de Baleares. Hace unos minutos, aquí en la tarde, hemos hablado con Kenia, es profesora interina, y cuando le ofrecieron una plaza para trabajar en un centro de Ibiza, buscar un piso que se adaptara a su bolsillo se hizo muy complicado.
Yo ya sabía que iba a ser prácticamente imposible. Por eso, ya con mi pareja planteamos la opción de llevarme el coche para darme más margen para buscar. Esos 2-3 días se convirtieron en 5 meses.
¿Cómo es posible? A ver.
Pues mira, llegué y por el día pues estuve buscando. Además, por la zona donde está el instituto estuve mirando los cartelitos, llamando a todos, por el periódico, algún compañero que me dijera precios, y todos estaban exageradamente altos.
Y acabó viviendo 5 meses en el coche. Y el Real Madrid espera definir cuanto antes el futuro de algunos jugadores. Luis Munilla.
Marco Asensio se va, ya se lo ha comunicado al club, aunque todavía no es oficial. Nacho anunciará en breve su decisión y Ceballos también está pendiente, aunque los dos apuntan a una salida, según ha contado Deportes Cope. El fichaje de Bellingham está muy avanzado y se podrían anunciar también en breve las renovaciones de Kroos y de Modric. Quedaría por ver qué decide Karim Benzema sobre su futuro. Vamos con Deporte en directo, a la espera del debut de Carlos Alcaraz en Roland Garros. Está jugando un español y además Djokovic se ha estrenado con victoria. París, Ángel García.
Esperamos a Carlitos Alcaraz, que necesita que termine el 4-4 tercer set de Benchi Cavanisian, es decir, en unos 20-25 minutos debería empezar ese debut ante Covoli, el italiano, y de momento ya ha ganado Novak Djokovic en 3 sets, bastante fácil. Está peleando Albert Ramos, que se ha ido al 5º set ante Wawrinka después de perder los 2 primeros. Ha ganado el primer set Volsova ante Kukova, y de los partidos ya terminados, victoria de Roberto Bautista y derrota de Bernabé Zapata.
Y ya hay horarios confirmados de los partidos de ida de los playoffs de ascenso a segunda división, que se juegan el próximo fin de semana. Real Sociedad B Alcorcón, sábado a las 7. Celta B Eldense, sábado a las 8. Barça B Castilla, sábado a las 9. Y Deportivo de la Coruña Castellón, domingo a las 7. Todo, insistimos, el próximo fin de semana.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, Madrid, 20 grados tenemos en el centro de la capital y el cielo con nubes y claros, aunque de aquí a que acabe el día puede que llueva. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida en la 2 a la altura de Alcalá y retenciones en la M40 en Coslada sentido A3. En la autovía de Valencia siguen avanzando las obras para mejorar el firme de la carretera. Están ahora entre el kilómetro 22 y 25 sentido salida. Hay habilitado un carril en dirección contraria y la velocidad se ha reducido a 60. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha puesto en marcha una nueva página web interactiva en la que se van a unificar todos los recursos que tiene el municipio para luchar contra la violencia machista. Se ofrece información para sensibilizar a la sociedad y se ponen al alcance de quien visita la web los contactos de todos los agentes que pueden intervenir para ayudar a las víctimas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es lunes, es 29 de mayo, es este día en el que los de la tarde estamos repartidos por diferentes puntos de nuestra geografía. Yo estoy en Baleares, Fernando está en Toledo. ¿Hablando de qué? Hablando de elecciones, hablando de los resultados de ayer en Castilla-La Mancha, en las Islas Baleares, y hablando también de la nueva convocatoria de las elecciones generales, no para el 23 de julio. Te recuerdo, por cierto, que continúa el Consejo de Ministros precisamente para eso, ¿no? Para aprobar ese adelanto de las elecciones que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que luego se ha publicado en el BOE, y disolver la Cámara. Bueno, pues así estamos, pero también preocupados por lo que toca directamente a nuestro bolsillo, ¿no? Y anda que no hemos hablado, ¿verdad?, de lo caro que estaba el gas, de lo caro que estaba llenar el depósito del coche de gasoil, de gasolina, de lo cara que ha estado la luz. Pero ¿y ahora? ¿Cómo está todo? Fíjate, el gas está en niveles de otoño de 2019. Hoy está a 23,15 euros el megavatio hora. Y además las reservas están a un 66%, que es el porcentaje más alto de almacenaje de los últimos años. Te recuerdo que estuvo por encima de los 100 euros por megavatio hora durante toda la segunda mitad del 2022, llegando, ojo, a los 300 en agosto. La luz, por ejemplo. Bueno, la luz está ahora en niveles similares por su vinculación con el gas y por un aumento significativo de la producción de energía renovable, especialmente de la fotovoltaica. Hoy está a 92,53 el megavatio hora. ¿Y qué pasa con el petróleo? Pues porque también ha bajado mucho. El viernes estaba a 75 dólares el barril de Brent, lo que supone una caída del 40% con respecto a los precios de junio de 2022. Bueno, todos esos descensos se plasman en los precios finales que pagamos, es decir, en cuando vamos a llenar el depósito y cuando nos llega la factura del gas o de la electricidad. Pero ¿esto qué significa? ¿Es temporal? ¿Se va a quedar así ya? Con esta estabilidad, quiero decir, ¿estamos ante el fin ya de la crisis energética? ¿Volvemos a la normalidad de que teníamos, ¿no?, antes de que estallara todo por los aires con la guerra de Ucrania? ¿Cuáles son las incógnitas que todavía quedan por despejar? Vamos a intentar precisamente despejarlas. ¿Con quién? Pues con quien mejor nos explica siempre todas estas cosas y sobre todo todo lo que nos afecta directamente al bolsillo, que es con Fernando Trías de BS, economista, escritor y sí, nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes y buen lunes, Pilar.
Buen lunes. Bueno, vamos a ver, ¿podemos alegrarnos y decir eso de, oye, pues parece que se ha acabado la crisis energética o hay que ser cautos?
Esta sí.
O sea, ¿esta sí? ¿Cómo que esta sí?
Porque, a ver, es que los mercados de la energía desde el año 73 nos han dado ya muchos sustos como este. Es decir, la globalización del mundo, Pilar, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Esto como cuando te casas, ¿no? En la salud y en la enfermedad. O sea, la globalización tiene muchas cosas buenas y tiene muchas cosas malas, y una de ellas es que realmente cualquier conflicto fuerte en un país productor, un país exportador, sea de crudo o sea de gas, pues se convierte en un problemón en las economías de prácticamente todo el mundo. Entonces, hombre, yo te diría, esta crisis energética, hombre, los precios que estabas dando, es que estábamos hablando del gas, estabas diciendo un 90% por debajo del pico máximo que tuvimos el año pasado. El petróleo está en 40-50% por debajo, ¿no? Entonces, hombre, yo te diría que por lo menos el gas, el petróleo es otro cantar. Ahora luego si quieres iremos desgranando un poquito cada uno. Son dos mercados que ahora, es verdad que en los últimos dos meses han ido más en paralelo, pero no necesariamente siempre lo van. Pero desde luego el gas y cómo el gas, y lo explicabas muy bien al principio, impacta en los costes eléctricos, yo te diría que esta crisis energética, al menos esta, ya la podemos dar por concluidas.
Cuando decimos esta, estamos diciendo la que se derivó después de la guerra de Ucrania. ¿Tú te acuerdas que empezamos y llegamos incluso a decir que a lo mejor nos quedábamos sin suministro de gas en invierno y que no tendríamos para poner la calefacción, a partir de por lo elevado del precio, ¿no? O sea, quiero decir, no sé si es que nos estábamos curando en salud o los expertos estaban curando en salud o verdaderamente hubo un momento en que las cosas se veían muy mal. Luego es verdad que la situación cambió y además también es verdad que no hemos tenido un invierno muy duro, ¿no? Y entonces tampoco hemos tirado tanto del gas seguramente para la calefacción. Y ahora dices que esta crisis ya la hemos superado. O sea, sí, con estas palabras.
Sí, yo creo sí, la del gas sí. Cuando ves ya la evolución de los precios, sí. Es que, bueno, efectivamente, fue toda una confluencia de factores, ¿no? O sea, primero, yo siempre lo digo, en un mundo global hay más crisis, son más sobrevenidas, pero también las soluciones se producen más rápido. Sí, es decir, el Estados Unidos, la capacidad de exportar gas licuado que ha tenido durante este año ha sido fundamental. España se ha convertido en uno de los principales puntos de suministro de gas licuado para toda Europa. Esto lo planteas hace dos décadas, tres décadas, es impensable. Entonces, claro, sobrevienen crisis muy fuertes, disparan los precios de las materias primas, como es este caso, y la globalización te permite encontrar otros vericuetos para subsanar también rápidamente estas grandes crisis, ¿no? Entonces, bueno, cuando se estuvo diciendo, oye, puede ser que nos quedemos sin tener que poner en marcha la calefacción, etcétera, hombre, sí que Bruselas asustó bastante al personal, ¿eh? Es decir, lanzó unos mensajes, sobre todo en Alemania y en Francia. También es verdad que pilló a Europa con pocas reservas de gas. Es verdad que luego el invierno fue mucho menos frío y menos duro de lo que se esperaba. Es verdad que no se contaba recibir tanto gas de Estados Unidos. Por eso es que en economía, hacer predicciones de manera totalmente lineal, ¿no? Es decir, como uno más uno es igual a dos, realmente no se puede. Y luego también
algo habremos hecho bien, de todas formas, quiero decir, Europa. ¿Tú crees que algo ha hecho bien, en cualquier caso, en la gestión de esta crisis?
Redefinió muy rápido todo el sistema de abastecimiento de gas, muy rápido, porque además, o sea, Rusia sigue bajo restricciones y hay oferta de gas. Entonces, bueno, la realidad es que, hombre, todos los factores han ayudado. Luego, el año pasado no nos acordamos, pero cuando llegó verano, hubo una ola muy, muy fuerte de calor, que además generaba, o sea, no había viento apenas. Francia tuvo mucha necesidad de sobre todo por todo lo que es refrigeración, aires acondicionados, etcétera, y Francia por primera vez estuvo importando incluso energía de España. Entonces, bueno, este año está siendo más normal también en todos estos aspectos, ¿no? Y bueno, y la prueba es lo que decía, 66% las reservas de gas en Europa, lo cual también, ¿qué sucede? Que, bueno, estamos ahora en la primavera, pero ya se sabe que llegamos a otoño con gas. Entonces, claro, ya también afrontas la campaña en otras circunstancias, ¿no? Y todo esto, todo lo que sea ganar tiempo, pues es tremendamente útil la gestión de la energía, es la gestión del tiempo.
Pues yo te digo una cosa, hay que dar buenas noticias cuando las hay, ¿no? Que, como tú bien dices, puede pasar cualquier cosa, ojalá que no, porque, oye, llevamos una época de sobresaltos uno detrás de otro, pero en principio parece que esta crisis sí que se ha superado y con respecto al gas de cara al próximo otoño-invierno, bueno, las cosas están mucho más tranquilas de lo que estaban mucho el año pasado estas fechas.
Sí,
eso
el mercado,
está claro.
El mercado del gas está mucho más normalizado.
Bien. Electricidad. Bueno, electricidad es curioso, porque también estamos tirando mucho de fotovoltaica aquí en España últimamente y también eso está tirando para abajo el precio de la electricidad, ¿no?
Iba con el gas, claro. Al final, el gas, debido a la producción de electricidad en las plantas de ciclo combinado, a la que el gas sube, pues sube la electricidad. Entonces, claro, todo nos ha ido de cara. Y luego el autoconsumo, que en España ya, lo habíamos comentado algún otro día, es que una de cada cuatro o cinco, de cada cinco viviendas, de hecho 19-20% de las viviendas unifamiliares en España tienen ya autoconsumo y crece. Y crece. Entonces,
¿un 20% ya, Fernando?
Un 20%, sí, 19% exactamente de hogares españoles tienen placas fotovoltaicas para tu consumo de viviendas unifamiliares. Y espérate, es decir, esto en 2, 3, 4 años vamos a asistir a unos niveles de autoconsumo fortísimos. Sí.
Bueno, pues también buenas noticias con respecto a la electricidad. ¿Qué pasa con el petróleo? Tú dices que ahí la cosa no está tan clara. ¿Por qué dices eso?
A ver, el petróleo, y está mal la frase, es otra guerra, ¿no? Y desde luego la ironía no es muy acertada, ¿no? Pero sí que es verdad que el petróleo es otra historia, ¿no? El petróleo, no sé si recordarás que hace unas, creo que fue hace unos 2 meses, de hecho en la sección aquí lo cubrimos, que la OPEP se había puesto de acuerdo para reducir la producción de petróleo, recordarás, y que se preveía posibles subidas del petróleo por la reducción de producción de la OPEP, y estuvimos comentando y por qué hace la OPEP regular el precio. Bueno, pues resulta que al final la mayoría de países de la OPEP no han seguido la instrucción. Es decir, la OPEP pactan, pero luego evidentemente cada país hace lo que piensa. Y la mayoría de países luego no siguió las instrucciones de la propia organización. ¿Por qué? Bueno, también por un conjunto de factores. China, la verdad es que después de su última ola de COVID, se esperaba un repunte de la economía mucho más fuerte, se esperaba que pidiera más petróleo del que ha pedido. Rusia, a pesar de las restricciones, lo está vendiendo a los países que sí le compran y lo está vendiendo mucho más barato. Y bueno, pues con todo ello, la verdad es que no ha subido el precio del petróleo, el del barril de Brent, que esto no hubiéramos notado ahora muchísimo como se esperaba. Pero, y aquí es lo único que, por eso te digo que esto es otra historia, por ejemplo, Estados Unidos vació mucho reservas de petróleo, muchísimo, o sea, su fondo de armario empieza a ser bajo, en algún momento tendrá que volver a restringir probablemente exportación, o sea, realmente Estados Unidos, el rol que ha tenido en la gestión de la exportación de gas y de crudo para paliar el problema ruso ha sido enorme, pero como te digo, el petróleo oscila mucho más, es más histérico, Pilar, el petróleo de repente empieza fuerte las restricciones, la OPEP se pone de acuerdo, empieza a subir el barril de Brent y en un mes y pico te has visto otra vez las subidas en las gasolineras, ¿no? Entonces, así como te digo, yo creo que la crisis del gas está normalizada, la del petróleo de momento no acabará nunca.
Claro, porque seguimos siendo muy dependientes, ¿no?, del petróleo. Lo digo porque, bueno, podría uno pensar, así como dices, bueno, el 20% de las casas, que me parece brutal, ya tienen autoconsumo, o casi el 20% en España, y esto es una línea que se va a seguir ampliando. El tema del petróleo, con todo lo del coche eléctrico y demás, todavía ahí, eso está costando más, ¿no?
Sí, hay mucha dependencia del petróleo. Además, hay que pensar que hay algún tipo de transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, que con el vehículo eléctrico, no sé que sea el de punto cero o el de proximidad, no va a poder ser realizado. A nivel parque automovilístico, hombre, falta muchísimo. Irá llegando. O sea, Europa se ha propuesto descarbonizarse y reducir emisiones como sea, pero es un proceso muchísimo más lento. Entonces, a 10 años vista, por lo menos, lo cual en una sección de radio como esta es dentro de muchos, muchos años, todavía la dependencia del petróleo y de los combustibles fósiles ahí va a ser muy fuerte.
Es decir, que si yo te vuelvo a preguntar lo que te decía al principio, ¿hemos superado, por tanto, la crisis energética de la que tanto estábamos hablando? Pues mira, hace un año exactamente, ¿no? Porque entonces estábamos ya con todas las alarmas y con todo ese, no sé si decir, catastrofismo, que es verdad que de alguna manera, pues, bueno, se impulsó, no sé si se impulsó o realmente fue un toque de atención para todos y cuidado, ojo, que esto puede ser muy grave. Fue más o menos hace un año, que veíamos la perspectiva del otoño-invierno con negro. Bueno, si te vuelvo a hacer, por tanto, la pregunta, ¿hemos superado la crisis energética posterior a la guerra de Ucrania? La respuesta, ¿cuál es, Fernando?
Yo te diría que sí. También hemos de pensar que aquella reacción, que en cierto momento nos parece desmedida, también tiene que ver con los precios que se alcanzan. Es decir, es que es lo que comentabas, es que llegamos a pagar 10 veces más el gas de lo que se está pagando ahora. Entonces, en aquel momento, Bruselas, la Unión Europea, todos los países dicen, oye, ¿hay, cómo frenamos esto? Aquí quizá lo único malo es que ha sido tantos meses que se ha trasladado al final a lo que siempre hemos hablado, a la inflación de productos y servicios que no tienen ya que ver con la electricidad ni con los perecederos. Entonces, bueno, aquí lo malo es que la famosa inflación subyacente pues se ha quedado con un impulso que tardará 2 años en domeñarse, seguro.
Bueno, eso sí, es otra pelea que tenemos y en la que estamos y de la que seguiremos hablando, por supuesto que sí. Vuelve a llover, por cierto, en Palma. Bueno, está precioso el portichol, ¿eh? Sí, el agua es buena, pero no veas la que cae de vez en cuando. Y hoy no nos ha dejado de llover en toda la tarde, eso sí. ¿A ti te ha caído alguna troma de agua recientemente, Fernando, tal y como está el tiempo?
Muchísimas. ¿Eh? En Cataluña, ¿sí? Ha habido unas tromas, ¿sí, no?, impresionantes, sí, pero sí. La verdad es que hacía tanta falta que bienvenida. Y en las islas, ¿verdad?, cuando llueve, ¿eh?
Sí. Dices, bueno, aunque me moje no importa porque bienvenida es como tú dices. Pues muchas gracias, ¿eh?
Aquí estamos.
Un abrazo. Adiós. De todas formas, Fernando, que yo sé que has estado esperando, pues ojo, no esperes más, porque la respuesta no es híbrido o eléctrico, sino e-Power, la ingeniosa alternativa de Nissan con la que consigues conducción eléctrica, pero sin enchufes. ¿Y cómo? Pues transformando gasolina en energía eléctrica y consiguiendo hasta 1000 kilómetros de autonomía. Anda, venga, acércate a tu concesionario Nissan y prueba e-Power. Oye, pues no es por nada, pero tenemos un tiempo muy divertido, en general en toda España, con esto de las danas que llegan y van.
Bastante estable, Y aquí en Toledo estamos bastante estables. Ahora tenemos el solecito, un solecito no muy intenso, pero agradable.
Tan a gusto, ¿no? Pues aquí dentro de un rato se van a colar los truenos, porque ya viene otra vez la nube gorda y fea y así como muy oscura. Por cierto, ¿y en Madrid, Rosa, cómo estáis?
Pues estamos bien, de momento no cae nada.
Sobre todo en el estudio, claro, en el estudio. No, claro, en el estudio. Va a caer
de
en el
momento
estudio.
No, pero bueno, en cualquier momento te cae aquí lo más grande.
Sí, pero en el estudio no hay humedades. O sea,
no, en el estudio no, pero aquí sale el sol, se va y en cuanto hace un poquito más calor de la cuenta se lía una gorda. A mí las tormentas me dan un poquito de miedo de todas formas.
No.
Sí, pero por los rayos y esas cosas.
Y los truenos. Yo si hay tormenta prefiero prefiero quedarme en casa. A mí me da miedito, me da mucho respeto, Está por ahí.
Pero como porque piensa que te va a partir un rayo.
Oye, pues puede ser,
Sí.
Bueno,
hay gente a la que le cae un rayo encima.
Claro que sí,
Por los rayos, por el miedo, no sé, siempre le he tenido miedo al respeto, sobre todo a las tormentas.
Sí. Pues hoy con la gente hablamos de eso, de cuándo te pilló la tromba de agua inesperada, ese chaparrón que te empapó de arriba abajo, cuándo fue, cómo saliste del paso, que ha podido ser recientemente, porque oye, ya llevamos un tiempecito, unos cuantos días así. Mira, ahora, por ejemplo, no sé si se oye bien, aparte de la lluvia, pues se está llenando la terraza. Porque ya es la hora en que muchos turistas ya no aguantan más en el apartamento ni en el hotel. Y entonces tienen que salir como sea. Entonces, ¿ahora qué hace? Se concentran, pues eso, debajo del toldo, donde pillan, y cada vez tenemos más gente alrededor.
Bueno, y pronto empezarán a cenar, también te digo, Pilar.
Sí, es cierto. Y luego lo que me llama mucho la atención es que no han parado de pasar por el paseo en bicicleta. Eso sí, todos con chubasqueros así como de colores, pero oye, no paran con las bicis. Venga, con los chubasqueros, para un lado, para otro. Pues da igual, bien, no les importa la lluvia.
No.
Estarían bañándose, si no, o sea, ¿qué más da? ¿Sabes? Pues en vez de bañarte en el mar, pues te bañas...
No es lo mismo, Fernando.
Hombre, pues, si la temperatura es buena...
La temperatura es buena, si no hace frío.
Sí, pues ya está, oye...
¿Qué dice la gente?
Te mojas de una manera o de otra, pues en bikini o con cochubaquero.
Sí, pero no es lo mismo que te mojes la ropa que te mojes el bikini, es que no es lo mismo. Y luego fíjate, la gente que es muy atrevida, como decís vosotros con la bici, pues hay gente que llega a la hora de irse a andar, coge el paraguas y le da lo mismo, salen a la calle y a la hacer kilómetros.
Hola, buenas tardes. No hace mucho tiempo, ha sido reciente, cuando salimos a pasear en nuestra franja horaria y fuimos al campo con paraguas a andar y empezó a caer una, rayos, truenos, daba hasta un poco de miedo. Ni paraguas ni nada, llegamos a casa chirriados, zapatillas, pantalones, todo, todo, mojados, empapados. De todos modos, no me molestó en absoluto. Me parece impresionante andar bajo una tormenta de semejantes características.
Ay,
o sea,
madre.
De verdad, me resultó como muy agradable. Bueno, un saludo.
Está oyente, es como tú, Rosa,
sí,
¿eh? Igualita,
sí, sí.
Igualita que tú. Sí.
Uf,
se
parece mucho, sí.
No, 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 eso que ya se casa con los pies chorreando de que hacen chof, 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 que están para tirar. Esas zapatillas ya no las... Ya las tienes que tirar.
A ver, es un espectáculo.
Es un
lo que
espectáculo.
Pasa es que... Depende, si hace frío es otra historia, porque te puedes pillar una gripe, en fin, o si estás mucho tiempo mojada, ¿no? Imagínate, te mojas y tienes que ir a trabajar, estás todo el día mojado, es muy desagradable. Pero si es un momento y luego puedes volver a casa a cambiarte, pues tiene su encanto.
Tiene su encanto,
¿no?
Pero fíjate, si te pilla fuera de tu casa, porque hay lugares en el mundo donde tienes que ir preparado sí o sí, porque es que si no vas a pagar la novatada como le pasó a esta oyente.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, hace unos años mi hermana y yo decidimos recorrer Estados Unidos y en una de nuestras paradas fue en Walt Disney World, en Florida, en Orlando. Esa zona ya sabéis que es como tropical y bueno, los chaparrones estaban a la orden del día, lo que pasa es que nosotros no lo sabíamos. Por ejemplo, el primer día haciendo cola en una de las atracciones cayó la de Dios. Claro, nosotros sin chubasquero, sin nada, además era agosto, o sea que hacía calor. Y lo malo es que no te podías ir a ningún sitio porque si te marchabas para resguardarte, perdías la cola. Fue, bueno, pues una experiencia.
Sí, para no volver.
¿Ves? Ya
bueno,
tenemos
es que
la
sitios,
experiencia.
Es que hay sitios en el mundo en que a una determinada hora del día, en ciertos meses del año, llueve siempre.
Siempre.
O sea,
sí.
Pero ¿cómo es posible? Llueve, 6, 7 de la tarde, cae, pero cae, vamos, jarrea.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y, o sea, que la zona tropical, sobre todo.
Y luego, fíjate, te pillan el parque este de Disney, que te empapas, y cuando entras ya a las atracciones, ¿qué hace? Está el aire acondicionado puesto a 500.
Te congela.
Claro, es una sensación horrorosa. Es que te merece más la pena irte al hotel y mañana ya será otro día.
Ay.
Claro, es que bueno, lo de mojarse uno tiene sus inconvenientes. Y aquí tenemos, fijaos, un chaparrón con refrán incluido.
Hola, buenas tardes. Yo viví unos años en Andújar, Jaén. Cuando le da por llover, es de verdad de temer. Es horroroso. Yo estaba allí, caía agua, impresionante. Me vieron la cara de susto y me dijeron, no te preocupes, mujer, si en llegando al pellejo el agua resbala. Digo, ala, toma ya.
Y tanto que resbala.
Lo malo es que a veces no resbala y se te calan los huesos.
También,
o sea,
ya te digo.
En llegando al pellejo, el agua no cala.
Es bueno, que nos puedes, dime.
Los de esa zona son así de expresivos, ¿eh?
Sí.
Somos así de expresivos.
Muy bien,
de esa
muy
zona.
Bien, sí, sí, sí. Que nos dejen los oyentes sus notas de voz en el 607-150602. ¿Cuándo te pilló esa tromba de agua inesperada? ¿En qué momento, en qué situación te estropeó? Pues alguna fiesta, por ejemplo, acabaste pues eso, totalmente mojado de arriba abajo, pillaste un catarrazo que no veas. De eso queremos hablar y queremos que nos dejéis vuestras notas de voz. Bueno, ya decía Fernando que hay en Toledo de momento estabilidad, buen tiempo, y has hablado, Fernando, además de sanidad, ¿verdad? Y has tenido la oportunidad de hablar con los MIR.
He estado en un pueblecito que está cerca de Toledo, un pueblecito pues que tiene de entre 500 y 700 habitantes, y tiene una experiencia muy interesante, Pilar, que es cómo trabajan los médicos de pueblo, porque sigue habiendo médicos de pueblo con mucha vocación y además tienen mucho que enseñar, ¿eh? Que me decía, enseguida vamos a escucharlo, me decía el médico de este pueblo de Toledo que muchas veces la gente va al centro de salud pues porque tiene demasiadas obsesiones, y que cuando uno está atendido por un médico que conoce, por un médico que le tranquiliza, pues es que se dedica más a vivir que a estar obsesionado con la salud. Interesante reflexión de un médico de pueblo, que enseguida escuchamos.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La convocatoria formal de las elecciones de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
¿Y ahora qué?
Vamos a poner un cierto orden en contarle las cosas de ayer. Pedro Sánchez quiso un plebiscito, y plebiscito al
fin. Te lo estamos contando.
Desde el punto de vista estratégico, dentro de la hecatombe, pues la jugada es inteligente.
Una decisión que llega después del batacazo del Partido Socialista en las elecciones.
Yo creo que la cosa está muy clara. Sánchez intenta frenar lo que es una debacle.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros y Fernando de Aro
en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Da un paso más en tu carrera profesional y especialízate en nuevos medios digitales con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Elabora estrategias desde el análisis de datos y realiza tus prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Ve más allá.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha, escucha. Algún pajarito, un coche de lejos. Estamos en Camarenilla. Es un pueblo de Toledo con 500 habitantes. Aquí hay un pequeño centro médico. Una de las vecinas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted vive aquí en el pueblo?
Sí, sí, soy nacida y criada aquí.
¿Cómo funciona el centro de salud aquí?
Pues tenemos médico diario, pero tenemos diferentes horarios. Lunes, miércoles y viernes viene de 9 de la mañana a 11, 11 y algo. Y los martes y jueves de 12 a 3 de la tarde.
Ya. ¿Y a usted le atienden bien o no?
Fenomenal. Tenemos un médico que es una maravilla.
Tiene mucha relación personal con él, claro.
Sí, es muy amigo de todos los vecinos. Aparte de médico, es muy amigo, entonces se conoce a todos, nos visita en casa si hace falta.
Ah, sí.
O sea que sí, es una maravilla.
¿Y su historial se lo sabe de memoria?
Pues seguro. Seguro, no hace falta. Según entra ya te ve y dice, bueno, ¿qué te pasa? Buenos días.
Ya.
Y es muy campechano, es muy amable. Es,
qué gusto, ¿no?
Sí, sí. Es una maravilla. Y la TS también.
También, ¿no?
Sí, Margarita.
Margarita.
Sí, Margarita, la TS se llama.
Gracias.
Nada, a ustedes.
Pues vamos a entrar en este centro de salud. El problema de la atención primaria es un problema que afecta a todas las comunidades autónomas. Hay pocos estudiantes de medicina que quieran dedicarse a la atención primaria y menos aún que quieran dedicarse a la atención primaria en pueblos como estos. Se trata de ser médico de pueblo y, bueno, muchas veces los estudiantes de medicina prefieren dedicarse a otra cosa.
Escucha, antes de que te... ¿La puedo quitar a mi madre de tirón las pastillas del vértigo?
¿Le dejas la
de vértigo? Es REC. Esa, escúchame.
Le dejas esa, le quitas la otra.
Vale. ¿Y esa cómo puedo ir reduciéndola?
¿Cuál?
Es que ya no tiene tanto vértigo. Si no tiene vértigo, ¿se la quito de tirón?
La blanca se la quitas del tirón. ¿No?
Sí, la suprimina esa.
Y le dejas la otra para que tome por lo menos una al día.
Vale.
Porque cuando ella tiene siempre el mareo y eso...
O sea, no me importa que se lo esté tomando...
¿Se lo puedes quitar?
Pues ya está. Pues muchísimas gracias.
De esta manera, Sonia habla con Raúl, que es su médico de cabecera. Vamos a entrar... ¿Se puede?
Adelante.
Buenas tardes. Bueno, esta paciente... Buenas tardes, doctor. Esta paciente ya le ha pedido la medicación casi, ¿no?
Sí, bueno, en realidad viene a hablarme de su madre, ¿no? Aquí en los pueblos, en la atención primaria, una de las cosas que tenemos que nos caracterizar sobre todo es la accesibilidad, ¿no? Que es bastante diferente a lo que ocurre en las ciudades, ¿no?
Ya, a mí esto de entrar por la puerta, asomarse y decirle al médico que su madre le falta la pastilla para los vértigos, claro. A mí esto no me ha pasado nunca, ¿eh?
Sí, nosotros aquí ya ves que no tenemos administrativo tampoco, que
claro.
Son pueblos muy pequeños y el administrativo está en el centro de salud más grande. Y la gente está acostumbrada a venir y consultarte las cosas. Y bueno, la verdad es que esa accesibilidad les da mucha seguridad. Y también es verdad que yo llevo muchos años en el pueblo, llevo 17 años y conozco a todo el mundo, a prácticamente todo el mundo. Con lo cual, esto te da mucha cercanía, ¿no?, con los pacientes. Y la verdad, decimos nosotros que manejamos datos blandos, que eso te permite...
¿Datos blandos?
Sí, datos blandos en contraposición a lo que solemos manejar en las historias clínicas, de datos que son mucho más...
Datos blandos es verle la cara al paciente, el ojo clínico que se llamaba antes.
Bueno, ¿no? Y conocer también su ambiente, ¿no? Saber con quién vive, dónde vive, cómo es su casa, los problemas que puedan tener, familiares, su nivel socioeconómico, todas estas cosas que cuesta trabajo reflejarlos en una historia clínica electrónica, digamos, pero que en la cabeza del médico de cabecera se reflejan muy bien.
Raúl está delante de la pantalla del ordenador, pero está también reunido con dos residentes. Sara y Beatriz, me parece que se llaman, ¿no?
Sara y Beatriz, exacto.
Buenas tardes, Sara.
Hola, buenas tardes.
Tú estás haciendo la residencia como médico de familia rural. ¿Es una especialidad lo de médico de familia rural? No.
No, no es una especialidad en sí, pero cuando eliges la especialidad de medicina de familia, aquí en Toledo te da la opción de coger un centro de salud urbano o rural.
¿Y tú has escogido un centro de salud rural por qué?
Eso es. Bueno, pues porque creo que aquí es un sitio idóneo para desarrollar no solo tu potencial como médico, sino también toca mucho la parte humana.
Ya, pero tus compañeros de carrera, muchos de ellos no quieren ser médicos de familia y menos médicos rurales. ¿Por qué?
Bueno, a lo mejor no le encuentran el atractivo que para mí ha tenido... por el tipo de población que puedas encontrar, a lo mejor una población más anciana, supongo que por estar lejos de la ciudad, donde puedas encontrar a lo mejor otros tipos de atractivos que aquí no los tienen.
Oye, ¿qué se aprende aquí que no se aprende en los libros?
Pues aquí se aprende, yo creo que la verdadera medicina, que no es solo lo que viene en los libros, sino que va mucho más allá. y que para mí es igual,
por ejemplo,
o más de importante.
Ponme un ejemplo para que lo entendamos.
Pues,
¿Qué no había en tu libro que sí se aprende aquí?
Pues el trato con el paciente y no solo la parte médica, sino, como comento, la parte humana, que aquí te la encuentras de cara a cara y que es muy importante saber manejar.
Ya. Beatriz, ¿quieres contestar algo tú? Beatriz es de Portugal. Muy obrigado.
Sí.
¿Estás contenta? ¿Estás aprendiendo mucho aquí?
Sí, claro. Sí, así, a mí se me hace... Es muy diferente esto de la proximidad y de que los pacientes pueden venir y siempre... Aunque no tengan cita, Raúl los va a ver y se los llaman para ir a su casa, va a ir. Y cuando está paseando por el pueblo, toda la gente lo conoce a Raúl. ¿Y
eso te gusta?
Sí, sí. Creo que es esencial. O sea, tener salud no es solo que tengas los números bien en las análisis, que tengas acceso bien a la salud y si conoces bien tu médico de atención primaria, también igual... vas a tener mejor acceso y te va a conocer bien para saber lo que es normal en ti. Yeah. Que para mí puede ser que si no es normal es que no estoy sana, pero puede ser que no es que estén, o sea, no todo lo que sentimos puede ser lo que está en los libros.
Yeah.
Entonces, si tu médico te conoce bien, te puede decir que realmente no estás... lo que es normal para ti, entonces...
Claro, es fundamental no solo tener los análisis. Raúl, ¿cómo es la vida de un doctor de atención primaria de pueblo? ¿Cómo es la vida del médico de pueblo? Si, no, ¿se puede decir eso o no?
Se puede decir, de hecho, estoy muy orgulloso de decir que soy médico de pueblo. Estaba sonriendo mientras hablaban ellas porque me pone muy orgulloso oírlas hablar así porque parece que las enseñanzas están funcionando, ¿no? Bueno, la medida del médico de pueblo, pues a mí...
Hoy, por ejemplo.
Nosotros llegamos, empezamos la jornada a las 8 de la mañana, dedicamos la primera hora a comprobar los pacientes de nuestro pueblo que han estado en el hospital, o bien porque han acudido a urgencias, o por ver cómo están nuestros pacientes ingresados.
Porque es una población muy envejecida, claro.
Bueno, tenemos una población bastante envejecida, efectivamente, sí. Más envejecida, desde luego, que en las ciudades. Nosotros, además, en concreto, soy el médico de dos pueblos pequeños y tenemos todavía un nivel de envejecimiento incluso superior al de los pueblos de nuestro alrededor, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros saber cómo están los pacientes que han ido al hospital. Los que han ido, por qué causas han ido, si se les ha dado el alta, qué tipo de pruebas se les ha hecho. Y luego también ver cómo están los pacientes que tenemos ingresados. Ver qué evolución están teniendo, si les van a dar el alta, si todavía les quedan pruebas. Básicamente porque luego cuando el paciente viene, aparte de que estás al día, evidentemente, con todo lo que ha cambiado, te puedes imaginar la cara del paciente. Hemos tenido un caso, ¿verdad? Esta mañana ha venido una paciente nuestra había estado 8 días ingresada porque estaba en una intervención que se complicó, una intervención complicada. Y lo primero que hemos hecho esta mañana ha sido ver cómo había ido todo, le habían dado el alta, cómo había ido la evolución de la operación, la complicación que tuvo. Y cuando ha llegado ella con el marido... que en teoría viene a enseñarnos los informes, y ya hemos dicho, no, ya lo hemos leído todo, sabemos cómo ha ido. Entonces es una cara de satisfacción de esta gente se preocupa por mí, ¿no? Aunque yo no esté aquí. Y para nosotros eso es muy importante, ¿no? Crea una relación muy importante con los pacientes.
¿Pero cuántos pueblos tenéis que...?
Nosotros tenemos dos pueblos. Son pueblos de... en el que estamos ahora mismo tiene unos 700 habitantes y el otro tiene unos 800, 900 habitantes.
O sea que también hay mucho coche.
Sí, porque, mira, la semana pasada, ¿verdad?, nos pasó, Beatriz, unos días empezamos aquí, otros días empezamos en otro pueblo, estamos en el otro pueblo empezando el día, la jornada, nos llamaron para que viniéramos aquí a un señor que se había puesto bastante malo, que además tuvimos que mandar al hospital y quedó ingresado, y una cosa bastante importante, bastante seria, pues ya estábamos en el otro pueblo, tuvimos que coger el coche, venirnos aquí, atender al paciente, esperar a que viniera la ambulancia, volvernos a marchar al otro pueblo, es decir que... el viernes lo acabamos al revés, estábamos en el otro pueblo también, tuvimos que venir porque nos habían llamado, es decir que coche tenemos, desde luego.
Ya. No sé si en Castilla-La Mancha se cubren todas las plazas que se ofertan de atención primaria. ¿Cuál es el problema de la atención primaria? ¿Por qué en toda España bueno, hay tanta dificultad. Muchos estudiantes quieren entrar en hospitales y no quieren ser médicos de pueblo.
Bueno, es un problema complejo, Fernando. No es un problema sencillo porque tiene muchas aristas, ¿no? Es verdad que la atención primaria no lleva tanto tiempo desarrollándose a nivel de las facultades de medicina. Yo tengo un hijo que está estudiando medicina en su facultad, que es la Complutense de Madrid. La asignatura de atención primaria es una asignatura opcional. Quiero decir, y además es una asignatura opcional de las que obligan a estudiar mucho. Como ya ve por si estudian mucho, pues intentan coger una asignatura opcional con menos, que sea menos, que obligue menos. Hay facultades de medicina, por ejemplo, la Facultad de Medicina de Lleida está prácticamente llevada por médicos de familia y tienen un programa de medicina de familia muy potente. Pero la mayor parte de las facultades de medicina de España, que tenemos muchas, todavía la medicina de familia es casi residual. Entonces, si no lo conoces cuando eres estudiante, es muy difícil que te guste una cosa.
Ya.
Los estudiantes de medicina entran en los hospitales en tercero de carrera. Son 6 años. Y en tercero ya están en el hospital. Tercero, cuarto, quinto y sexto.
Y no pasan por aquí nunca.
Hacen algunas rotaciones, ya te digo, dependiendo de las facultades. Pero es muy variable. En algunos están una semana viendo un centro de salud, ¿no? Entonces esto sería uno de los palos a tocar.
Yeah.
Otro palo importante es que realmente dentro de lo que es la sociedad en general no se prestigia suficientemente la figura del médico de cabecera, ¿no? Y esto es una cosa muy curiosa porque sí que digamos todos andamos locos por tener un entrenador personal, por tener un nutricionista personal. Pero cuando les dices, y no quieres tener un médico que se encargue de tu salud, como, digamos, tu médico personal, no, prefiero ir a los especialistas hospitalarios.
Ya.
Pero bueno, si te estamos ofreciendo una persona que esté pendiente de tu salud durante toda tu vida, que es lo mismo que un entrenador personal, que lo mismo que un nutricionista, a eso ya gusta menos. Falta un poco de prestigiar la medicina de familia a nivel social. Es una buena labor lo que hacéis de los medios de comunicación, francamente, haciendo
Sara, esto. Cuéntanos un caso que te haya llamado la atención. A ver, no sé cuánto tiempo llevas aquí, pero de todos los meses que llevas aquí, cuéntanos algo que te haya llamado especialmente la atención.
Bueno, pues llevo aquí 6 meses y cuando pasé a estar en el hospital, pues no voy a contar un caso en concreto, pero sí que es muy reconfortable el que te encuentres a uno de tus pacientes del pueblo en el hospital y ver cómo se alegra, ¿no? Y la confianza que le transmites al estar en un lugar, pues como es estar en un centro hospitalario y que al encontrarte allí, pues se sientan como aliviados.
Bueno, yo no puedo pedir el traslado a este centro de salud, pero a ver si lo consigo, porque que yo pueda entrar por la puerta, que salude el médico y que me conozcan y que miren algo más que mis análisis, la verdad es que es fantástico. Gracias, doctores, no solo por estar con nosotros, sino fundamentalmente por el trabajo que hacéis. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, Pilar, ¿a que a ti no te pasa que al ir al médico abran la puerta y el propio médico esté allí y le digas algo sobre la medicación? No te pasa.
Mira, pero me gustaría, ¿no? Que sea esa atención más personalizada, claro.
Hemos seguido luego charlando porque yo estaba muy interesado y me han contado que hay dos elementos fundamentales, ¿no? En esta relación médico-paciente que sí se puede producir, pues, en un pueblo pequeñito, que es la comunicación. O sea, tú entiendes mucho mejor al paciente si eres médico cuando la relación es estable. Parece una tontería, pero es una cosa importante. Y luego sirve mucho conocer en qué entorno familiar y cuál es su vida normal, porque eso le sirve al médico para saber la importancia o no, que puede ser que es que la cosa no sea especialmente seria. Que con la que llega el paciente, ¿no? Fíjate, me decía este médico que esa relación permite que la gente esté mucho menos preocupada por su salud.
Pues es curioso. Lo entiendo perfectamente, porque hay esa confianza y ya solo por el mero hecho de ir allí, que te atienda el médico de siempre, que sabe que se preocupa por ti, yo creo que eso es muy importante para tener mejor salud, sí. Oye, ¿qué estará pasando en el Consejo de Ministros, Fernando? Estamos pendientes, ¿eh? Recordemos esa reunión del Consejo de Ministros a las 4 de la tarde. ¿Habrá algún reproche por parte la parte de Podemos en el gobierno a la convocatoria anticipada?
Yo creo que te digo que es una pura formalidad. Por cierto, que es que, vamos a ver, ahí ha habido una cosa más mal hecha por Sánchez, porque en realidad esa decisión se tiene que tomar en el Consejo de Ministros y luego anunciarla, pero Claro, si es que Sánchez ya tiene el vicio cogido, y cuando uno coge el vicio es muy difícil superarlo. Esto de hacer primero los anuncios, sí, y después tomar las medidas en el Consejo de Ministros.
Hechos por cierto, consumados que, ya.
Claro, y por cierto que la cosa va rapidísima, ¿eh? Porque el miércoles se diluyen, se disuelven en las Cortes, o sea que queda la Diputación Permanente. Claro, es que 23 de julio, fíjate Pilar, es que está a la vuelta a la quina, o sea...
¡Ay, madre, qué día!
Sí, ya verás, sí, nos queda menos de 2 meses, ¿eh? O sea, que es que está, como tú decías hace un rato, ¿no? Es que no salimos de una y ya estamos en otra, o sea, sí, y ya sí. Empezamos otra vez la campaña, o sea...
Otra vez, sin parar, esto es un no parar. Oye, por cierto, hablabas tú de diluirse en este caso, bueno, pues las Cortes y demás. Aquí se está diluyendo un poco la tormenta, por decirlo pero siguen cayendo chaparrones. Estamos muy cerquita del mar, a unos escasos pasos de este mar Mediterráneo. Yo estaba dispuesta a meterme, no como hiciste tú, en Palomares, es decir, no pensaba romper ningún micrófono.
Aquello fue en el marzo, sí, sí.
Lo tuyo fue de valientes, todos lo sabemos.
Los técnicos me lo recuerdan siempre, aquel micrófono.
No me extraña. No, Sergio me ha advertido que si entro es sin micro. Para ver cómo estaba el agua del mar, meter un pie, pero claro, es que se ha mojado toda la arena y ahora es una complicación llegar hasta
ahora. Tú ves el mar, pero yo veo las calles de Toledo que, oye... cosa muy seria, poca broma, y además están preciosas porque, mira, tengo aquí delante los balcones, unos balcones maravillosos que están ya engalanados para el Corpus Christi, y la verdad es que está preciosa la ciudad con las banderas de España y con, todos los estandartes que estarán preparados. Y luego me han explicado que, porque yo no me acordaba, hace mucho tiempo que vine al Corpus, que están ya preparados todas las barras y los ganchos para los tapices, porque en la zona de la catedral no solo hay balconeras, no solo está, digamos, cubierta la calle con unos toldos, sino que es que además se ponen unos tapices. O sea, poca broma con el Día del Corpus aquí en Toledo.
Pues poca broma también con el calentamiento del agua del Mediterráneo, que es uno de los mares del mundo que más rápidamente se calienta, y las consecuencias que eso tiene para su fauna, para la flora y, en fin, en definitiva, para todas las zonas que dan al Mediterráneo, ¿no? Y que nos gustaría que se conservaran tal y como están y que no se fuera deteriorando más. De eso vamos a hablar en un ratito desde aquí, desde Palma, desde Mallorca, en esta tarde tan lluviosa, aunque ahora está dejando de llover, como decimos, un poquito. Toledo, Mallorca, así estamos en esta tarde. Los de la tarde, claro.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Michael Douglas, Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Así suena una lavadora sin el seguro de hogar de Línea Directa. Y así suena una con el seguro de hogar de Línea Directa, con reparación de electrodomésticos a domicilio. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me gusta correr, igual que a los nuevos lavavajillas Candy Rápido, que con su ciclo de lavado rápido lavan y secan en solo 35 minutos.
Además, su conectividad Wi-Fi permite controlar en remoto el inicio del lavado.
Lavavajillas Candy Rápido, menos tiempo de lavado, más espacio. Y ahora en el Corte Inglés con un pack de limpieza y cuidado Keran Protect de regalo.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
No sé tú, pero yo este verano voy a hacer una ruta de piscinas municipales.
¿Pero cómo? ¿De piscinas?
Sí, hombre. He creado la primera ruta de piscinas municipales por España, analizando la profundidad, las horas de luz o la calidad de los chiringuitos, ya sabes.
Sí, ya sé.
Este viernes 2 de junio llega el bote especial con 130 millones de euros de euromillones para que tengas todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras. Como crear la primera ruta de piscinas municipales de España. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.